instituciones y actividades de las cuales hemos hablado acá en el programa. El mundo de la cultura y las instituciones culturales han vivido, la verdad, que un tiempo tremendamente difícil desde el inicio de la pandemia, incluso algunas de ellas antes, dependiendo obviamente de la ubicación física que tengan, desde antes, incluso desde el estallido social, han sido tiempos realmente duros, y la Fundación Neruda no es una excepción. Vive en buena medida, en buena parte de una cantidad enorme, más de 350 mil personas que año a año llegan hasta las distintas casas que tuvo Pablo Neruda para conocer esa parte de su patrimonio, que es un patrimonio físico, material, pero también la Fundación Neruda se dedica al cuidado de su patrimonio y a la promoción de su patrimonio inmaterial. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Neruda, Fernando Sáez, para conversar acerca de estos difíciles momentos y, bueno, un poco qué es lo que están ustedes pensando y cómo han ido trabajando, Fernando, para poder avanzar y para poder salir de estas circunstancias tan, tan complicadas. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando. Bueno, aquí muy interesado. La verdad que, claro, uno y en general la discusión pública, política, económica, se concentra mucho en las actividades económicas y comerciales más evidentes, ¿no? Las que tenemos ahí más a la mano y probablemente son más cotidianas, sí. Pero el mundo de la cultura, la verdad que ha sido de los más impactados, sin duda,
sí, durante todo este periodo. Claro, imagínate con una pandemia que dura más de 15 meses, nosotros estamos bastante complicados con una situación sumamente difícil, porque nuestros ingresos eran más del 95% correspondían a las entradas a las casas, que como tú bien dijiste eran cerca de 350 mil personas al año en las tres casas. Entonces, a partir del 15 de marzo del año pasado, tuvimos que cerrar las casas y apretarnos el cinturón de la manera más fuerte que se pueda. Esto fue reducir los sueldos sin despedir a nadie, reducir los sueldos al 50% y empezar a vivir un poco de nuestros ahorros, los que, por supuesto, se están acabando. Así es que estamos en un plan de solicitar ayuda, de pedir ayuda a instituciones públicas y privadas, pero el ambiente general para todo esto es bien difícil.
Ustedes están a cargo de la preservación y también de la difusión de este patrimonio, que es tanto material como inmaterial, como decíamos.
Sí.
¿Está constituido por qué? Uno piensa obviamente en las casas, ¿no? Pero están las casas y también hay algunos otros elementos físicos y también no físicos que ustedes administran.
Claro. Bueno, por supuesto está toda la biblioteca Neruda, están los manuscritos, está una cantidad de obras de arte, etcétera, que tenemos que cuidar, ¿no? A eso nos hemos dedicado y eso no lo hemos abandonado en ningún minuto, porque las casas necesitan ser resguardadas, mantenidas, etcétera, ¿no? Entonces es un gasto fijo mensual bastante alto, porque son tres casas. O sea, lo que pasa es que el legado de Neruda es, creo, uno de los escritores que ha hecho el aporte más sólido en el sentido de no todo solamente de su obra, que tiene repercusión internacional hasta el día de hoy. La vigencia de Neruda es fantástica en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos a cargo de todo eso, de los contratos, de mantener la vida y sobre todo de nuestra vida cultural, que está principalmente centrada en los poetas jóvenes. Nosotros mantenemos, a pesar de todo esto, talleres online y toda una información cultural que hacemos semanalmente en nuestro portal cultural. Todo esto creado después de la pandemia.
Este patrimonio, Fernando, surge, o sea, la fundación nace el año 86, ¿no? Y ya sí. con este patrimonio, de alguna manera recolectado, ya en manos de la fundación, a partir de ahí, ¿o ustedes han ido incorporando elementos adicionales al patrimonio?
Claro, se ha comprado mucha carta, se ha comprado mucha documentación que estaba en manos de privados, todo alrededor de la obra de Neruda, ¿no? Y al mismo tiempo también obras de arte, todas las personas que han ilustrado a Neruda, que son muchos artistas muy importantes, Picasso entre ellos.
Ahora, una de las cosas que llama la atención, de tú decías, hablabas de la vigencia de Neruda, y es bien impresionante. Es difícil evaluar esa vigencia desde algún punto de vista objetivo. Uno tiene la experiencia subjetiva de encontrarlo en librerías, en el exterior, en aeropuertos, etcétera, pero la referencia, el solo nombrar a Neruda tiene ya una significación. Es como uno, no sé, de cuántos poetas en el mundo que sirven como, de alguna manera, como representantes de la poesía universal.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que para nosotros es un trabajo diario, ¿te fijas? Porque tenemos la agencia Balcells en Barcelona, que nos lleva todos los contratos, y es impresionante, por ejemplo, todo lo que ha editado China últimamente, los últimos 3 años. Entonces te das cuenta que sí, China, Japón, bueno, el país que me nombres, Neruda está traducido a 44 lenguas. Y eso, y es vigente totalmente, todos los contratos y todas las ventas, ¿no? Que evidentemente, al ser un hombre que va a cumplirse 50 años muerto, es una cosa muy impresionante, ¿no?
Fernando, estamos conversando con Fernando Sáez, que es director ejecutivo de la Fundación Neruda. Esto, las traducciones, las impresiones, las reediciones de los libros de Neruda generan, me imagino, ingresos también. ¿Eso también llegan a la fundación o
sí.
Todo claro, el patrimonio también completo lo administran ustedes, entonces?
Exactamente. Lo que ocurre con un artista muerto y tantos años, que por supuesto no se pagan los millones de dólares que se le paga a un escritor vivo, ¿te fijas? Porque cuando una persona muere ya como pierde el interés para algunas editoriales, en el sentido de que no hay nuevas obras, ¿no?
Claro, pero el catálogo es como el caso de los músicos, también el catálogo sigue teniendo vigencia, pero claro, los derechos de autor, los royalty por derechos de autor tienen un plazo, ¿no? 50 años, ¿cuánto es?
70.
70 años, ya.
O sea, sí,
muchas de las obras que todavía están...
Años.
Perfecto, para...
Claro, tenemos para 20 años.
Para 20 años sí. Más, ajá.
Sí. Bueno, y este año además se cumplen los 50 años de la entrega del premio Nobel a Pablo Neruda.
Claro.
Entonces,
sí,
son fechas muy importantes y por eso estamos preocupados. Nosotros necesitamos que ayuda, mucha ayuda.
Ahora, tú decías, estamos acudiendo y solicitando el apoyo de organismos tanto públicos como privados. ¿Qué pasa con el apoyo público? ¿Ustedes reciben ese apoyo de manera, ya lo recibían de manera previa a la pandemia? ¿Algún tipo de apoyo?
No,
ustedes se rascan con sus propias uñas, por decirlo en términos bien pedantes.
Exactamente. Ya. Nos rascábamos con nuestras propias uñas.
Ya.
Pero bueno, aguantar 15 meses ha sido bien difícil, La verdad que la fundación nunca recibió platas estatales o de otro tipo, ni privados, ¿no? Porque la verdad que la cosa funcionaba muy bien. Esa cantidad de público que llegaba, te fijas, y nos permitía los ingresos. Eso, hacer toda la actividad cultural gratuita que hacemos, además de mantener las casas y el personal, etcétera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si uno lo mira en términos de interés del país, el patrimonio, lo que significa Neruda, y lo que significa en términos de por ejemplo atracción turística, en el caso de las casas, el impacto que tiene también en la imagen del país, en el conocimiento del país, va mucho más allá de lo que pueda concernirle, digamos, a una sola institución, a una fundación. Por lo tanto, es claramente, si uno lo mira así, es claramente de interés público lo que pase con ustedes.
Absolutamente. Yo considero así. La verdad que es extraño que no haya habido nunca una política estatal hacia Pablo Neruda. No te lo digo en el sentido de mantener la fundación solamente, sino que aprovechar ese nombre para resaltar la geografía y la vida de Chile, que está en todos sus poemas, ¿no?
¿Qué ha pasado en el último tiempo con esa misma imagen de Neruda, cuando han surgido algunas voces, particularmente de movimientos feministas, que sí. Ponen el acento en algunos aspectos de la vida de Neruda? Sí. ¿Qué ha pasado con esa imagen y con esa parte, digamos, de ese patrimonio inmaterial que significa la biografía del poeta?
Sí, la verdad es que esto se ha discutido mucho, y son grupos muy minoritarios los que pierden el sentido del tiempo en que eso ocurrió, la circunstancia en que eso ocurrió, porque finalmente fue Neruda mismo el que en sus memorias confesó eso, ¿no? Entonces yo creo que se ha distorsionado un poco lo que significa la vida de un hombre con sus debilidades, etcétera, frente a una mala interpretación de las cosas, ¿no? Porque hay que ponerse en el contexto del tiempo en que eso sucedió. Lo mismo que está el problema con su hija Malva Marina, que lo acusan de abandono, etcétera, etcétera, y todo eso está comprobadísimo que no es así, porque hubo la guerra mundial y él no pudo ir a Holanda, y siempre él se preocupó de la manutención, digamos, de la hija.
La exploración...
Pero mira, lo que pasa es que la fama de Neruda es tan grande que hay demasiada gente que se pone a la sombra, ¿no? Porque sabe que es un nombre seguro. O sea, seguro de tener una repercusión cualquier cosa que se diga de él.
Claro. Claro, sobre todo si tiene alguna arista catalosa.
Alguna yaya. Claro. Exactamente. Entonces, esa es parte de la vigencia de Neruda, desgraciadamente.
Claro, lo que pasa es que corre el peligro que ha pasado también con otras, claro, figuras probablemente de menor alcance, no tan grandes ni tan universales como Neruda, donde esa exploración en sus aspectos más oscuros y en la divulgación o
el silencio también, ¿no?
El silencio con respecto sobre todo a sus miserias, son miserias de muchos seres humanos, puede llevar eventualmente a la cancelación del personaje. En el caso de Neruda, ¿tú crees que no existe ese peligro?
No, en absoluto. No. Yo te diría que si nos ponemos a discutir las cosas palabra por palabra, digamos, y se ponen los argumentos y los antecedentes que hay, Neruda queda bastante bien. Salvo, como te digo, por esta confesión que él mismo hizo, porque es curioso que la haya hecho, porque yo pienso, por lo menos, que eso para él fue un arrepentimiento. Es algo que tenía en la cabeza, decir, estas memorias las escribió en sus últimos días.
Lo que está contenido en Confieso que he vivido.
Exactamente, claro.
Fernando, finalmente, ¿cómo las personas que nos están escuchando, a lo mejor representantes, no sé, de empresas, de instituciones, pueden colaborar, ayudar a la mantención de este importantísimo patrimonio?
Bueno, nosotros estamos partiendo con una campaña de gente común y corriente, digamos, ¿no? Para poder lograr alguna parte en eso. Pero es tan alto el costo de todo lo que nosotros hacemos, que difícilmente podemos llegar a conseguir lo que nosotros necesitamos a través de ese sistema, ¿no? Salvo que la gente sea muy generosa, pero yo creo que en Chile no hay mucha costumbre de eso. como en Estados Unidos, claro, por ejemplo, ¿no?
Claro, se va a necesitar y probablemente la participación, claro, tanto de empresas como del Estado. Pero de todas maneras, vale la invitación para las personas que nos están escuchando. Hay una alternativa, sí, una posibilidad entonces de colaborar con la mantención de uno de los poetas más importantes, tal vez el poeta hombre, digamos, más importante de nuestra historia. Fernando Sáez, director ejecutivo, sí, de la Fundación Neruda, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. Que estén muy bien.
Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables.